Buenos días. Óyeme, fuera de control. Estamos grabando muy felices nuestro set de otros 400 podcasts. No, bueno, dejamos un día de descanso el jueves pasado porque ya era una intensidad espantosa. Bueno, no, y además porque queríamos grabar acorde, ¿no? Y he estado dándole vueltas a qué queremos discutir hoy, porque hay como situaciones complicadas en la vida últimamente. Y esta semana, en diferentes clases, pero en la cárcel especialmente, exploramos el tema del desprecio. Y ese tema es duro, porque quien lo escucha, porque a lo mejor es una palabra que es común, pero no es una palabra que se analiza mucho y tampoco sabemos ni cómo llega, ni cómo la acabamos sintiendo, ni por qué sabemos qué es, porque todo el mundo de pronto dicen desprecio y todo el mundo sabe qué es, ¿no? Pero no hay mucho territorio recorrido como en cuanto a ese tema. Y bueno, y ahora con todos los sucesos a nivel mundial, ¿no? Que están a la orden del día, como que creo que vale la pena que hagamos una pausa para hablar de, no del conflicto que sea, ¿no? O sea, si es en un país o en otro, o en un estado o en otro, en un continente o en otro, pero tiene que ver a nivel individual con qué cantidad de desprecio somos capaces de generar o qué cantidades de desprecio somos capaces de soportar. Pero pues primero hay que averiguar qué significa el desprecio, ¿no? Entonces, hay una clase del taller que se llama El Desprecio, es del módulo 2. Y esa clase explica que desprecio se define como la subestimación del otro. O sea, uno le asigna un valor a alguien y decide que ese valor en relación a uno mismo está por debajo de la métrica, ¿no? Entonces, no nada más es subestimarlo, es la indiferencia que genera, es la altanería con la que se recibe la información que el otro da. Es lo invisible que se puede volver y es lo irrelevante que volvemos el discurso de otras personas, porque desde una superioridad siempre hay una manera de enviar un mensaje a quien se desprecia de rechazo y de exclusión. Tenemos que saber que el desprecio es primo hermano o medio hermano o hermano hermano del asco y la repulsión. Y yo siento que de ahí ya no se regresa. Yo siento que una vez que eso se genera, es muy difícil quitar desprecio del camino. Tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber una distancia amorosa establecida y tiene que haber mucho trabajo personal para que el desprecio se vaya de tu vida, digamos, el que generas tú. Como que siento que no se habla lo suficiente de patrones de desprecio. Creen que no se puede detectar y que no se puede prevenir. Pero la verdad es que sí, la verdad es que el desprecio son de esas cosas que uno puede ir identificando en el camino. Y no nada más eso, en la mañana estábamos teniendo una conversación, el Dani y yo, y dice el Dani que es como poner retenes, ¿no? O sea, antes de llegar al desprecio, deberíamos de tener herramientas suficientes que fueran como retenes, que nos impidieran el paso a llegar a ese último fin. Y ahí poder parar y decir qué estoy haciendo, ¿no? O sea, quiero realmente pasar este umbral y aventurarme a la siguiente actividad que me acerca más a esa actividad de desprecio, ¿no? Cuando se nos olvida que somos humanos todos y que es solo eso lo que somos y que no somos nada más y que somos todos un nanopixel y que todos nos estamos muriendo y que es irrelevante la identidad que creas que tienes, porque la identidad esa no te define, podríamos como empezar a atender desprecio de manera más eficiente. O sea, diríamos, no, no mames, ¿de dónde estoy inventando yo que yo soy alguien, ¿no? Y no nada más que eres alguien, sino que eres alguien más importante que otro alguien. En cualquiera de los formatos que eso se manifiesta, siempre genera conflicto. O sea, cuando yo siento que el otro no llega a la altura, no es beneficiario de mi generosidad, no es una persona que vale la pena, caes en esta forma de despreciar. Y en la mañana estaba pensando cómo había explicado desprecio en la cárcel, porque es en donde más es importante que se entienda el término y se autoanalice cada una de ellas y eso. Pero es curioso porque la palabra desprecio está compuesta por dos palabras, ¿no? Es una palabra que tiene un preámbulo que dice que uno le quita precio a algo, ¿no? Entonces, la diferencia de eso es apreciar. Entonces, la constante es el precio. Ya verás tú si le restas o le sumas a esa madre, ¿no? Cuando lo entiendes y entiendes que desde tu óptica el otro vale menos, porque es despreciable, se empieza a volver difícil voltearte a ver y darte cuenta que tú has sido esa persona, la que le roba valía a otro por arrogancia o por superioridad moral y que lo dejas en un prado despoblado de cualquier cantidad de cosas de las que va a ser necesario que se haga para poder en la vida sobrevivir. Los peores crímenes, y los podemos medir en la cárcel, que se han cometido han sido por desprecio. Eso quiere decir porque la persona o el grupo de personas a las que tú afectaste, las afectaste porque te daban asco o te generaban repulsión. O había una sensación de rencor y resentimiento en ti hacia ese otro que te hizo despreciarlo. Siempre que se hacen experimentos del desprecio, hay uno muy interesante que siempre lo pongo de ejemplo, que es el de las parejas, que se hace en algún lugar en Estados Unidos y hay un lugar en donde se detecta desprecio. Y es un experimento que se tiene haciendo muchos años y que tiene un seguimiento, ¿no? Y es curioso porque todas las parejas que son sujetos del desprecio, eso quiere decir en donde en la relación de pareja se detecta desprecio, son parejas que 15 años después ya no están juntas. O sea, no, nunca ha habido un caso de parejas en donde se haya detectado desprecio que sigan juntas viviendo. Y eso pues se entiende, ¿no? En una relación de pareja como que pues, es algo que es muy próximo, se conocen muchas cosas, hay muchas actitudes que en el camino van cambiando, vives muchas cosas juntos y como que podrías medio justificarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el desprecio se genera hacia otras personas de las que tú no sabes absolutamente nada y que caben dentro de ciertos grupos sociales? Siempre pienso en cómo llegan los narcotraficantes a convertirse en narcotraficantes o en sicarios o en asesinos seriales o lo que sea que les toca hacer. Y tiene que ver con esta estructura de escasez y de inequidad estructural de nacimiento. O sea, son sitios que generan mucho desprecio. Y no nada más en cuestiones de amor o afecto o cercanía o proximidad familiar, sino son territorios muy hostiles, ¿no? Se habitan en situaciones muy desfavorables. Y eso genera una cierta conducta en esa persona y esa persona actúa de una manera muy predecible. Eso quiere decir es una persona que por haber sido despreciada acaba despreciando. Y el problema es que las atrocidades que se cometen ahí son vastas porque el desprecio es máximo. O sea, se despersonifica a la persona que se afecta. Deja de ser un humano para convertirse en una cosa y esa cosa si estorba hay que eliminarla. Hay muchas maneras de abordar este tema, pero creo que la más importante es en donde nosotros tenemos que aprender a detectar desprecio en nosotros, no hacia nosotros, nosotros generándolo. Y es curioso, pero todas las veces que confrontamos gente 15 años del taller con el tema del desprecio, todo el mundo se queda apabullado porque lo primero que puede percibir en sí mismo es a quien desprecia, a quien ha rebajado, a quien ha ninguneado, a quien ha sometido, a quien ha subestimado, con quien ha sido indiferente, cuántas veces ha vuelto invisible a un cierto número de gente y cuántas veces ha deshumanizado a personas que antes amaba y que hoy es capaz de matar, ¿no? En el trayecto, cuando uno se cacha y se vuelve muy difícil cacharse porque es muy doloroso darte cuenta en quién te has podido convertir, Y cómo pasas de ser el, en teoría, de ser oprimido a ser el opresor, o de ser la víctima a ser el victimario. Y eso todo se reduce a desprecio. Es muy fácil. Y al final, entre más tiempo pasa y menos nos cachamos, más daño hacemos, ¿no? O sea, es normal. Se empieza a volver costumbre que tomemos a un grupo de gente y la queramos convencer de despreciar a otra. Y entonces, en problemas familiares, por ejemplo, que es muy común, cuando las facciones se radicalizan y de repente tienes al grupo de la facción A, que es tu mamá y sus secuaces, y luego tienes al grupo de la facción B, que es tu papá y sus secuaces, y se radicalizan los términos de la relación, de repente tú tienes a un chingo de gente despreciando a otro montón de gente, ¿no? Que es capaz de hasta dañarla o de erradicarla de un plano social, vamos a pensarlo así, para que esa gente no tenga derecho alguno a convivir en términos humanos en ningún sitio. Esto en los divorcios es muy común, en los pleitos familiares de herencias, y eso es muy común, y en circunstancias en donde los padres alienan a los hijos del amor del otro, también es muy común, ¿no? Eso cuando se saca de la célula natural, que es el individuo, y se extrapola, y se pone en estos planos en donde ya leerlo es muy difícil, siempre vamos a encontrar una explicación de por qué el comportamiento es adecuado, ¿no? Entonces, hay una frase que en la cárcel se usa mucho para concientizar a la gente que está dentro, y dice: la lastimadura explica el comportamiento, pero la lastimadura no excusa el comportamiento. O sea, no hay ninguna herida que justifique dañar a nadie. No hay, no existe. Esa es locura. Y entonces, cuando la lastimadura es lo que prevalece, y no nada más además de explicar el comportamiento, lo justifica, estamos ante una situación de desprecio magnífica. O sea, es sorprendente lo que se puede generar bajo esa premisa, ¿no? Siento que podemos agarrar esta frase que hay que traducir desde otro lugar, que dice: la paz, y vamos a tomarla en términos del taller, ¿no? Pero vamos a dejar de despreciar a otros el día que amemos más a nuestros hijos de lo que odiemos a los demás. Y creo que eso aplica a toda la gente que lo escucha. O sea, yo lo pienso en mi propia vida y digo: hijo de la chingada, o sea, yo voy a dejar de despreciar gente el día que yo pueda amar más a mis hijos, mucho más de lo que yo odio a nadie, ¿no? Y entonces yo actuaría mejor porque generaría menos patrones de desprecio, subestimaría a menos gente. Pero la base estructural de todo esto que les estoy diciendo tiene más que ver con que yo entienda que nada de lo que yo crea que soy me hace ser menos humana que cualquier otra persona, o me hace ser más humana que cualquier otra persona. Primero soy humano, luego otra vez soy humano, luego otra vez soy humano, y luego ya me morí. Cuando esa trayectoria no se pierde, es porque yo entendí que si somos parte del género humano, que es de lo único que sí podemos formar parte del género humano, todo lo demás es ridículo, todas las personas que hoy están vivas y somos parte del género humano, nos estamos muriendo activamente. No nos pertenece nada, todo va a cambiar y nada nos va a durar. Y eso se confirma 100 de 100 veces en cualquier persona que hoy esté permaneciendo sobre la faz de la Tierra. Todo lo que además de eso yo le quiera sumar al propósito de humanidad es falso, es una ficción que yo asumí por cualquier explicación que yo me pueda dar, la que yo quiera. Cuando le pertenecemos a otra cosa que no es a la humanidad, nos volvemos gente despreciable. Y no nada más eso, nos volvemos gente despreciativa. Y cuando en el camino nos topamos con esa realidad, se vuelve muy doloroso darnos cuenta que por una convicción mal fundamentada o por una idea de pertenencia que no tiene nada que ver con la realidad, somos capaces de afectar especialmente a la gente que más amamos, que es la más próxima, ¿no? Cuando somos lo suficientemente conscientes como para saber que estamos aquí por un tiempo muy corto, y que nuestro único legado que podríamos dejar y que pudiera servir y trascender es que entendamos que nos estamos muriendo y que por eso deberíamos de empezar a proyectar cómo vamos a vivir mejor y cómo le vamos a hacer mejor el trayecto de una vida a los otros antes de morirnos, pues entonces tienes un propósito, ¿no? Pero si tu propósito es despreciar, digamos, catalogar, seccionar, supereliminar, dividir, crear grupos de víctimas similares o meternos en problemas de identidad, porque pues los budistas por eso insisten tanto en que uno sea nadie, o sea, nadie es perfecto, nadie, es perfecto, ese es el propósito máximo, es que tú te puedas despojar de todo lo que tú crees que eres y de lo que te has convencido que te define, para poder primero empezar a servir y luego poder ser o aproximarte a ser feliz. Entonces, no creo que a nadie que le pregunten, oye, ¿a ti te gusta ser despreciado? Te diga que sí. No creo, ¿no? Es muy doloroso ser despreciado. O sea, es muy doloroso sentir rechazo y exclusión. En la forma en la que se presente, no importa cuál sea. Nombrar rechazo y exclusión aplica al 100% de la gente que hoy está viva. Todos hemos sentido rechazo y exclusión en algún momento, ¿no? Nadie está exento de esa sensación. Pero eso no nos da derecho a que, si hemos sido despreciados, tengamos hoy la oportunidad de ejercer despreciar, ¿no? Y creo que hemos grabado un chorro acerca de estos temas, tal vez nunca acerca del desprecio per se, pero creo que hoy tendríamos que hacer una reflexión seria en cuanto a qué nos está pasando de manera individual, o sea, no como un colectivo, de manera individual, cómo estamos abordando este tema en donde nuestro sesgo se está empezando a volver hostil, en donde tenemos que tener opiniones acerca de un montón de cosas que son irrelevantes, porque no podemos tener una convicción profunda en cuanto a que estamos aquí de manera indistinta, porque no escogimos nacer, por un lado, no escogimos el cuerpo que traemos puesto, ni el sitio donde nos tocó florecer, no escogimos la familia de la que provenimos, no escogimos absolutamente nada a nadie. Digamos, fue circunstancial. Y en la medida en que eso se cumple y todos estamos luchando por entrar en un proceso de aceptación corporal primero y luego después de todo lo demás, ¿cómo es posible que ya, si con eso tenemos suficiente pinche chinga de andar tratando de amar nuestro cuerpo y no jodérnoslo y traer todo un equilibrio y una regulación, nos metamos en problemas de otra índole que lo único que hacen es dañar cada vez más profundamente el tejido social? Siento que si le ponemos el ojo al tema de la violencia, pero en el más amplio de los espectros, podríamos empezar a atender cualquiera de los problemas que tenemos a nuestro alrededor con más dignidad y los podríamos enfrentar con más capacidad, porque violencia hay en todos lados. O sea, no está focalizada en un lugar. Es muy violento el ser humano que desprecia porque ha sido despreciado. Entonces, si queremos reducir los índices de violencia, tenemos que empezar a ver quién chingado soy que desprecio tanto, ¿no? Y desde dónde desprecio tanto. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero...
Pues mira, yo ahorita que te voy a hablar decía, es que cuando yo he despreciado, no se siente bien. O sea, sí. No se siente bien porque sí sabes lo que estás haciendo. Uh-huh. Pero también está esta otra cosa que mencionas, que es cuando yo me identifico con otras personas, sí. Y de alguna manera tú lo llamas víctimas similares, uh-huh. Igual y acabo en despreciando para caber en el grupo, cosa que es todavía peor, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso como masifica el abuso. Pero como te voy a hablar y decía, es que sí, o sea, ya en mí sí sé cuándo lo estoy haciendo porque se siente pinche. Uh-huh. O sea, sí, y se siente, yo no sé si más, pero todos hemos sido víctimas o sujetos de ser despreciados y también se siente la chingada. Entonces, uh-huh. No, como que no hay nada bueno en esa ecuación de sentimientos.
Pero fíjate cómo... esto sucede en todos los niveles. O sea, la política pública. O sea, yo oigo al presidente y se oye así. Oigo estas circunstancias en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, se oye idéntico. Lo puedes oír en esta circunstancia particular de Sinaloa o Jalisco, lo que sea, que tienen esta manera de hostil de pelucearse unos a otros, ¿no? O sea, hasta entre cárteles se desprecian. No sé si me explico, se dedican a lo mismo y entre ellos tienen un problema. Lo puedes ver en temas escolares, o sea, una escuela es mejor que la uh-huh. otra. O sea, hasta incluso en las universidades más importantes del mundo, entre ellas hay temas de desprecio, ¿no? Sí. Como que a donde lo lleves, al plano que lo lleves y donde lo aterrices, vas a acabar justo en ese sitio en donde hay una opinión tan sesgada acerca de algo que no te permite ver del otro lado con otra óptica, o como dice Almadelia, o sea, milagrosamente habiendo cambiado el punto de vista, para que puedas percibir o entender cómo se ve la vida desde allá, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a experimentarla toda porque pues no puedes dejar de ser tú para ser el otro, ¿no? Pero sí te puedes sensibilizar en cuanto a cómo se ve esa circunstancia.
Y aparte, ¿qué tan diferente pudiera ser, no? O sea, porque no creo que, o sea, si eres un Hutu o un Tutsi, pues no creo que vivas tu vida muy diferente del uno al otro. Pues tienes una familia, tienes niños, quieres que todos estén bien. No somos tan diferentes los seres humanos.
No. Es que lo que nos vuelve diferentes son nuestros grados de desprecio. O sea, en el taller, la premisa máxima es erradicar erosión de empatía. Eso es lo único que el taller quiere. No tiene otra intención, jamás se va a distraer de ese propósito. Pero para poder erradicar la erosión de la empatía, uno tiene que atender un chingamadral de temas. O sea, tenemos que atender 400,000 minúsculos temitas, tipo, por ejemplo, el desprecio, porque eso suma a la erosión de la empatía. O sea, va dejando a los seres humanos despojados de cualquier sensibilidad o de cualquier sensación de compasión o de proximidad y conexión, ¿no? Entre más rápido se pierde la empatía y más se recuperan grados de erosión, vamos a pensarlo así, más despiadado te vuelves en trato. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en la política mexicana, prendan el radio, no tienen que irse muy lejos, así nomás le picas pinche radio, le prendes y te vas a dar cuenta cómo entre partidos se desprecian unos a otros, dicen cosas horribles unos de los otros. O sea, si se encontraran en la calle, son capaces de mandarse matar entre ellos. O sea, de repente te la pasas oyendo que al edil del municipio no sé dónde y a toda su comitiva los mataron. Que al presidente municipal de sepa la chingada dónde, pues que también se lo chingaron. Que al aspirante a gobernador de no también ya se lo chingaron. Que dices, ay cabrón, o sea, pues, ¿cuánta pinche gente despreciando gente hay que el resultado es este, ¿no? Hay un número que es alarmante que leímos en un artículo de Pascal Beltrán del Río en el Excelsior, que dice el número de muertos y más los desaparecidos que ha habido en México en los últimos 5 años. Y es una cosa que es, o sea, te deja perplejo, ¿no? O sea, es más grande ese número que el número de bajas que ha habido en el último siglo, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí. Y digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿pero quién lleva la cuenta de esos muertos y dónde está? O sea, ¿quiénes son? Porque son personas que fueron despreciadas por alguien. Y me refiero a despreciadas, es que alguien no les encontró valor y por eso las eliminó. Porque son vidas que son dispendiables, o sea, valen cero. Entonces, siempre que pregunto cuánto vale una vida humana, pues es que saben que cuelga del desprecio de alguien. O sea, de eso cuelga, de que alguien te desprecie y ahí tu valor está en sus manos.
¿Pero qué te lleva un poco a despreciar al otro o a despreciarte a vos? Como si no, bueno, vos tenés una idea de cómo se tiene que vivir y vas supuestamente con tu idea ficticia viviendo y tratando de desarrollar un tema, sea, no sé, político, futbolero, religión, lo que quiera. ¿Y qué te lleva eso a querer derribar al otro oponente? Si el otro oponente lo único que hace es se ve que te puede llegar a llevar a un lugar donde puede ser que empiezas a crecer desde ese otro lado.
Sí.
¿Por qué en vez de quererlo derrocar porque sabe que tiene otras facultades o otro punto de vista o más flexible o más rígido o lo que sea, ¿por qué lo queremos hacer desaparecer?
Fíjate que un día fui con, ahorita que estás en el fútbol, y esto me acordé una vez que fui con Diego Suinaga al Estadio Azteca y él todavía estaba en la Federación Mexicana de Fútbol y andábamos ahí en un partido que creo que era México-Panamá o uno de esos, ¿no? Y entonces iban a salir los niños con los jugadores y entonces estábamos allá abajo en la cancha y como que los vestidores para que el desfile y que la bandera y los soldados y todo. Pero antes de eso yo empecé a ver que como que iban secuestrando gente en diferentes áreas de las gradas y como que los contenían así, ¿no? Entonces aquí ponían a unos y del lado derecho superior a otros y del lado izquierdo en la zona baja a otros. Y decía yo, pero qué rara manera de llenar un estadio. O sea, es como muy contradictorio, ¿no? Y, Y le digo, oye, ¿qué chingos está pasando? O sea, ¿por qué entran nomás como que una sección y luego se cancela y luego como que una valla y luego otra sección? Es una cosa rarísima. Me dice, no, porque se desprecian entre ellos. O sea, son las porras contrarias, ¿no? Entonces se pueden matar a chingadazos en el estadio. O sea, hay que prevenir que haya aquí un conflicto en donde haya 700 heridos y 200 muertos, ¿no? Y decía yo, es el fútbol, o sea, esto es una cosa gozosa. Viene uno a festejar el deporte. O sea, pues es un partido amistoso. De esto no cuelga la vida de nadie. Como que a la gente le gusta el fútbol, van con las familias, está lleno de niños. Eso, o sea, ¿en qué momento tendríamos que parar y decir, el güey de al lado también es apasionado del fútbol como tú? O sea, podrían sentarse, echarse una chela. Da igual a qué partido, a qué equipo le vayas. ¿Cómo es posible que alguien tenga que diseñar estrategias para que tú mates a una persona que no conoces en el estadio? Bueno, pues así, si lo buscan en cualquier medio, van a encontrar los porros de la, o cómo, no sé cómo se llaman, de la no sé qué madre. Se agarraron a chingazos con los del no sé dónde y se hizo un desmadre y había 200 en el hospital. Si ves los videos, la hazaña con la que alguien le pega al otro a alguien sin conocerlo y nada más porque está gritando, pues no sé, por los Pumas y el otro por no sé quién, los Tecos de el Guadalajara. Como que me empieza a inquietar porque digo, pero ¿en qué momento surge ese nivel de desprecio en ti por esa otra persona que solo está haciendo lo mismo que tú, nomás que desde una perspectiva distinta porque en su casa, desde niño, pues le van a ese equipo? No sé si me explico. O sea, no se ha podido cambiar de equipo por lealtad, no es por otra cosa. Bueno, tú también. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a alguien que no conoces que se comporte como tú cuando sus condiciones de aprendizaje han sido totalmente diferentes y no las entendemos? Entonces, surge desprecio tan profundo porque te empieza a dar asco el que le va al otro. Hasta así te dicen. Ay, qué asco que le vayas a ese equipo, y qué asco que te juntes con esa gente, y qué asco que te conviertas en esa persona, y qué asco que pienses de esa manera. O sea, esa repulsión, por eso les decía al principio, el desprecio que está tan próximo, tan, se respira en el cuello de la repulsión y el asco, es tan poderoso porque del asco no se regresa. O sea, tú ya no puedes desentir asco por algo. Y si pudieras, tendrías que hacer toneladas de trabajo personal, toneladas, para que si te intoxicaste con un camarón, te lo puedas volver a comer. O sea, normalmente la gente que se intoxica con algo específico jamás en su repinche vida lo vuelve a probar, porque es tanta la sensación de náusea que provoca y es tan desagradable sentirse de esa manera que no lo quieres volver a experimentar. Entonces, prefieres quitar los camarones de tu vida, bajarte de un barco si te mareas, nunca volverte a subir una lancha, porque no puedes manejar la sensación de náusea. No hay manera. Y entonces, quien se aventura a reintentarlo y dice, bueno, igual y me fue mal porque solo era un camarón, igual estaba echado a perder. O sea, todo ese trabajo que podrías hacer con comida fácil, fíjense cómo hay cuánta gente que dice, no, es que yo desde que me comí un callo de hacha que la chingada y me fue de la madre, yo ya nunca jamás vuelvo a tocar esa madre. Como que hasta lo hacen histórico. O sea, es todo un planteamiento justificado de por qué tú no haces trabajo personal para volver a aproximarte o arriesgarte a restablecer una relación con un pinche camarón. Entonces, si lo pueden poner en donde sea, ¿eh? O sea, esto puede estar en cualquier plano. Es exactamente igual cuál escojan. Se ve de la misma forma. Y entonces, por eso en la mañana que hablábamos tú y yo de todas estas minucias, De las cositas chiquitas que nadie detecta como parte del desprecio. Imagínate qué cúmulo de desprecios tenemos ya acumulados en la vida. O sea, qué cantidad de desprecio tenemos amontonado en nuestro ser que a la hora de tener que ir a enfrentarlo y decir, güey, pues es que lo que pasa es que no lo he tratado directamente, esto nunca lo he llevado a una conversación, nunca me he autoobservado en mis prácticas de desprecio. Y de repente terminas en este lugar a donde el destinatario de todo tu pinche asco y repulsión es otro ser humano. O sea, ¿cómo puede pasarte eso? ¿En qué pinche lugar vives? ¿Quién crees que eres? Porque esa es la pregunta. ¿Quién chingados crees que eres que te puedes tomar la atribución de robarle la vida a otra persona o de devaluarlo al grado de que sienta que ya no es persona, porque tu óptica es tan limitada que no tienes capacidad de ver nada más. Entonces, necesitamos atender desprecio aunque no queramos, y necesitamos atenderlo ya, porque entre más tiempo lo dejemos estar vivo, o sea, entre más asco sientes por algo, más difícil es quitártelo de encima. Mientras más rechazo y exclusión haces sentir al que te da asco, más difícil para ese otro también quitárselo de encima. Entonces, si eso lo montamos en años de relaciones entre nosotros, piensen en las familias para que vean qué fácil se ve. Y son relaciones que vienen deterioradas por la historia que se cuenta, digamos. La esposa que dice que el papá los abandonó a todos y que se fue y que nunca regresó y que es un ojete y que le vale madre y que toque la chingada y que no sé cuánto. Y los hijos crecen con esa historia y los nietos crecen con esa historia. Y de repente por allá aparece el güey que se fue. Tienen tanta repulsión y tanto asco y tanto desprecio por esa persona que por más buena gente que sea, jamás la van a poder aceptar. O sea, hay todo una construcción detrás de esa idea que dice no te le acerques, ten cuidado, ¿no? Es peligroso el camarón. Pues, hijo de la chingada, no le veo lado a esto.
Pero, a ver, yo tengo una duda porque como que estaba entendiendo, por un lado, un desprecio próximo, ¿no? Que es el cuando pones el ojo en blanco y uh-huh. haces esa cara como de, sí, eso, el ojito para arriba y... Ese creo que se amplifica a una repulsión, si quieres, sí. Pero como que es tuya. Entonces, esa sabes perfecto cómo se te siente puesta y sí es un tema visceral. Pero como que agarrando tu ejemplo de la familia. Entonces digamos que el papá y la mamá que se odiaban, esos güeyes, sí, o sea, se despreciaban a muerte y... Uh-huh. y digamos que todos los ojitos para arriba y todo eso. Pero imagínate que ya estamos en los bisnietos.
Sí.
Que no conocieron el desprecio madre, si quieres.
Sí, sí. No era la esposa. O sea,
últimamente han entrado a una cultura.
Sí, a un adoctrinamiento, ¿no?
Exactamente. Donde unos desprecian a otros, los Capuletos y los Montejos. O sea, este tipo de cosas. Eso no se siente igual. O sea, como que es como un desprecio obligado o falso, sí. En vez de natural.
Sí, porque hazte cuenta que aquí, ¿se acuerdan aquel libro de las lealtades del fin de Vigan? Que es importantísimo porque explora las lealtades desde ciertos sitios y hay niños en su libro. Su libro está lleno de niños. Y narra la historia de la lealtad desde un divorcio y desde la amistad de ciertos niños con ciertas dificultades en una escuela, con una maestra. Y entonces empiezas a tener esta sensación de que esos niños están siendo adoctrinados, es una palabra muy fuerte, pero están siendo domesticados de cierta manera que tienen que escoger y no saben qué escoger. O sea, el niño no puede escoger entre su papá y su mamá. No importa qué tanto diga la mamá del papá, ese niño siente igual de amor por uno que por el otro. O sea, son sus papás, no puede escoger, nadie lo puede obligar a eso. La lealtad sí. Entonces, por eso decíamos en aquel podcast hace muchos años que decía todo lo que la lealtad toca es destruido. O sea, la lealtad es súper nociva. Es la pariente más habilitante del desprecio. O sea, es la porra del desprecio. Entonces, la lealtad cuando se jura, y esto es una cosa que hasta hoy lo oigo, no, yo juré lealtad, digo, no, que no jure lealtad, por el amor de Dios, esto va a acabar en un congal de desprecio, pero como que tiene una connotación positiva, la lealtad, es una chafencia. Y el problema es que cuando no se cuestiona el término, porque también estamos, digamos que estamos creados o condicionados a pensar que la lealtad es óptima dentro de las relaciones personales, hay que ser leal y hay que ser, porque la lealtad, porque yo juré lealtad a mi partido y le juré lealtad a mi familia, juré lealtad a mi matrimonio, y de repente te das cuenta que la lealtad está sustenta en zancos que tienen cero fundamento sólido. O sea, la lealtad se puede mover de lugar de manera inmediata cuando te sientas despreciado. Entonces, yo le puedo jurar lealtad a Ale, Pero si Ale me desprecia un día, pura chingada, se la voy a volver a dar y te la voy a dar a ti. Y si tú me lastimas un día, pura chingada, la lealtad se queda contigo. La lealtad son esas cosas que son traicioneras. Porque no tienen fundamentos. Es una ficción que se ha utilizado para movilizar a un gran número de gente a cumplir una labor, ley, un trabajo, una construcción social, religiosa, lo que sea, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los católicos cuando los tenían que excomulgar, que son ejemplos con los que yo crecí, por eso los tengo como muy, muy cercanos, pero... Por ejemplo, cuando yo era más chica, si tú veías la película de La Pasión de Cristo, aquella que era como muy reveladora de un Cristo...
Sí, la de Martin Scorsese.
Sí, que no quería, que no se quería morir, que quería ser viejito con familia y la madre... Estábamos penadas en la escuela y en las familias y todo. Pobre tío, no es eso para que porque te excomulgan a la chingada, ¿no? Bueno, pues imagínense nada más que Amélie, que es muy contemporánea nuestra, o sea, no existía en mi infancia y es de mi edad, escribió Sed. O sea, ese libro en otra época hubiera sido quemado. No hubiéramos podido leer la historia de Cristo desde ahí porque uno no la podría haber narrado una mujer. O sea... Una mujer no le podría haber dado voz a Cristo. Dos, Cristo no podría haber sido el rebelde que es en ese libro. Jamás hubiera retado una imposición como la que le fue otorgada. No hubiera ido quejándose toda su crucifixión, diciendo que, y su viacrucis, que pues que igual y que no está de acuerdo y que pues a lo mejor y fue engañado y que es lo peor que se le pudo haber ocurrido a nadie. O sea, eso no puede estar puesto en papel. Bueno, está puesto en papel. Es la opinión de alguien, de la vida de alguien. Y es literatura. En la literatura uno puede escribir responsablemente lo que quiera mientras haga la tarea de dar una otra percepción acerca de algo sobre lo que un cierto número de gente leal a una idea no ha cuestionado. O sea, ¿por qué no? Hay otras personas que pueden salirse de ahí. Amélie viene de una familia ultracatólica y decir, bueno... Yo también crecí así, pero yo siempre me he preguntado un montón de cosas y ella escribe ese libro desde esas preguntas, desde su infancia. Entonces, qué raro que no podamos hacer lo que hace Amélie. O sea, es ser adoctrinados dentro de una circunstancia específica, cuestionar su propia lealtad y decir, oye, igual las lealtades, como dice Delfín, no es lo mejor que nos puede pasar. Me voy a salir un poquito de la óptica estrecha que tengo acerca de este tema y lo voy a explorar desde otro lugar. Es el catolicismo, no importa. Habla de la crucifixión de Jesús. O sea, desde su aprisionamiento hasta su muerte, ese es el pedazo que cubre el libro, ¿no? Es un libro muy poderoso. O sea, lo leímos en la cárcel y lo hemos leído en el taller un montón de veces. Es un libro que confronta mucho, que te deje helado adentro porque son preguntas que sí tienes, pero que no te atreves a hacer. Bueno, pienso que tendríamos que hacerlo todo el tiempo acerca de todos nuestros temas. Entonces, piénsenlo. Si tengo una opinión muy forzada porque acerca de un familiar, o tengo una opinión muy forzada acerca de una cierta forma de existir, o una acerca de qué significa ser A o ser B, o acerca de la diversidad, por ejemplo, o de las distinciones de género. O sea, todo lo que sea una opinión leal necesita ser cuestionada por nosotros mismos. Ya no estoy diciendo en un colectivo. Yo en mi autoobservación, yo tengo que ir a ese lugar a decir, a ver, Vanessa, o sea, ábrelo, abre tu perspectiva, amplía el horizonte, ve más allá de lo que sabes, investiga. O sea, proponte escuchar otra cosa, porque si no, mi reacción inmediata es el desprecio. O sea, entre más estrecho se vuelve mi camino, más amenazada me siento. Y entre más amenazada me siento, más fácil es despreciar. Porque es lo que me protege de la cercanía del otro. O sea, cuando yo desprecio, si agarro al Dani y lo desprecio, lo empujo súper lejos. Ya no se me va a acercar porque yo me aseguro de comunicarle mi asco y decirle, no te me acerques, hijo de la chingada, porque no tienes nada que estar haciendo aquí. Y esa sensación de rechazo y exclusión, él la siente. Eso no quiere decir que él se va a quedar tranquilo allá. ¿Sí me explicó? Bueno, pero si el Dani estuviera súper entrenado y en su trabajo personal súper trabajado, vamos, muy bien hecho, él diría, bueno, yo voy a parar, porque esto es desprecio, o sea, esto no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, pues el ojo por ojo, digo, ¿cómo que ojo por ojo? No, es que ojo por ojo no jala. Todo el mundo está ciego al final del camino. Esa madre no se puede implementar. Es ridículo. Vamos a acabarnos entre todos porque todos somos sujetos del desprecio. O sea, no hay, yo no conozco ningún niño que no conozca una mirada de desprecio de sus padres. Ni uno. Entonces, pregúntenles a los niños y verán, van a decirle, oye, tú tienes una mirada de desprecio de tu mamá, la tiene. Inmediatamente recurre a ella, sabe cómo se ve. Y una mirada de desprecio de tu papá, claro que a huevo que la tiene. Todos los que estamos escuchando este podcast y fuimos niños, evoquen una mirada de rechazo de alguno de sus papás y van a ver. Y exclusión total. Ah, no, van a ver, leyes del hielo, aventar para arriba. O sea, si hemos sido entrenados en eso, entonces, ¿cómo no va a ser nuestro recurso inmediato para aislarnos y pseudoprotegernos cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario? O sea, es cuestionar, oye, no estaré despreciando. O sea, ¿no será esto un mensaje muy rudo porque regreso al otro a su herida? ¿Sí entienden? O sea, lo que es grave del desprecio es que pues yo puedo despreciar a Ale aquí, pero pues ahorita igual y no pasa nada, es presente y somos dos adultos. Pero ¿qué pasa si Ale no tiene trabajada su lastimadura y yo lo desprecio y Ale no sabe qué hacer con el desprecio que siente y lo regreso al lugar que más le duele, que es su infancia, en donde nunca tuvo una sensación de acogimiento o de protección? Es muy doloroso. Entonces, pues tendríamos que empezarle a enseñar a la gente a cuestionarse sus propios desprecios. Pero aparte,
yo de ese desprecio, yo voy a detonar mucho más desprecio a los que están cercanos a mí.
Pues lo que te digo, porque no está trabajada esa herida. O sea, es una herida que todavía crees que es supura. Pero no supura. Tú ya estás en otro lado, eres otra persona. O sea, ya no es tu casa de niño, no son tus papás, no es tu familia. O sea, tú estás en otro sitio colocado. Y entonces, en el momento en el que no lees tu realidad, porque estás ciego ante la posibilidad del cambio y la transformación, o de que te estás muriendo, de que nada era tuyo y no te define, y todas estas cosas que hoy sabemos, pues entonces dices, ¿a quién chingados muerdo? No, sí, a nadie.
Eso, sí, pero eso vive con vos. Si vos no haces el trabajo, te va a perseguir a todos lados, por más que adulto que seas y cambies de país o donde sea, te va a siempre estar persiguiendo.
Es correcto.
Y si el otro, en vez de querer ayudar o por lo menos no estar molestando con los baches, bueno, ponemos los topes, eso. Sí. Que se siente dentro del sistema nervioso, se siente cuando estás despreciando algo o le estás haciendo mal a alguien, puedes parar. Porque si no, nada más, no puedes hacer más nada. O sea, te detienes y no lo llevas al otro al lugar de desprecio que puede ser acumulativo también.
Fíjate que hay una biblioteca en el Tíbet que estuvo cerrada a cal y canto por siglos. Tiene libros que documentan 10.000 años de historia de la humanidad. Y esto está en Lhasa, ¿no? Y es un lugar que es impresionante. No se han podido traducir todos los libros. O sea, ahí la llevan, pero les faltan pinche mil. Y como que siempre me da curiosidad porque los budistas tienen muy claro el tema de la compasión. O sea, para ellos no existe pelear. No existe, no es una posibilidad. Nunca, jamás, no existe. Entonces, siempre que nosotros los que no somos budistas visitamos, bueno, ya no se puede mucho, pero yo cuando fui era común que pudieras meterte en ciertos lugares. Todavía había muchos budistas tibetanos en Lhasa. Era un lugar que era como muy particular en todo lo que sientes y cómo se convive ahí todo. Y en Nahuan, que era mi cuate ahí, que me decía, yo no entiendo. O sea, me dice, Occidente es rarísimo. Hacen unas cosas que son inexplicables, ¿no? Y me decía, hay 10.000 años de historia que documentan que eso es una improbabilidad. O sea, que el mundo se va a extinguir de esa manera, ¿no? Y no lo hemos podido traducir para que ustedes lo puedan leer, pero nosotros que aquí vivimos y que fuimos condicionados a esta forma de vida, o sea, al plan budista, piénsenlo así, nos parece que Occidente son unos salvajes. O sea, es que es una barbarie lo que está pasando allá, ¿no? Y siempre que están los lamas tratando de explicarte, te estás muriendo, no te va a durar lo que te está pasando, todo va a cambiar y nada es tuyo, y relájate y accesa a un mejor plano de vida, uno más compasivo, uno más conectado, uno de más empatía y menos erosión, pues como que acá nos parece que, ay, güey, o sea, ¿cómo? Pero no mames, pues imagínate. Y aparte, pues, si me dejo esta pinche vieja, se aprovecha de mí, o viceversa. No, pues es que si nos dejamos, estos pinches güeyes nos aplastan. Digo, pero es que, ¿cómo es que vivimos de esa manera? O sea, siempre pensando que el otro nos va a joder la vida. Si el otro está igual que tú, anda en su pinche plano de aceptación, no entiende nada, se siente despreciado, es un desastre, nunca ha sido incluido, o sea, está igual de lastimado. Pues como que no queremos ir a averiguar. Entonces, empieza en la célula. O sea, empieza en el autodesprecio. En el qué asco mis nalgas, y qué asco mi pelo, y qué asco mi forma de... y qué asco mi panza, y qué asco que el aguado del brazo, y qué asco... Trátate mejor, por el amor de Dios, porque es que eso que parece que no empieza contigo, empieza exactamente ahí. O sea, empieza en tu propio rechazo y exclusión de ti. O sea, empieza en ti. Entonces, ¿por qué no queremos ir a averiguar eso? O sea, igual estamos inundados de desprecio autoimpuesto y lo único que podemos supurar es eso, ¿no? Pues no sé, hay mucha tarea que hacer. Es un camino arduo, largo. Pero yo siento que hay cosas que vale la pena grabar y sobre las que vale la pena reflexionar sí o sí. Porque no es un conflicto, es la humanidad en conflicto. O sea, donde volteen es un desastre. Lagos de Moreno, Jalisco, ándale ahí. Zacatecas, pinche Fresnillo, no sé cómo se llama el pinche lugar ese también ahí. En Tamaulipas, en Veracruz, en Campeche, en Sinaloa, en Chihuahua. O sea, aquí en la periferia, nomás aquí cerquita, es una cantidad de desprecio que se respira. Y ya no me quiero ni meter en pedos de, no sé, si nos vamos a África y nos metemos a averiguar en comunidades rurales, aquí cerquita, en Chiapas, en Oaxaca, en las zonas serranas, en donde todo está, pueblos indígenas olvidados, de la mano de Dios, sin todo mal. O sea, a donde volteen es el mismo chingado desmadre. Entonces, ¿qué si el bullying en las escuelas? No mames, pues ¿qué esperaban? O sea, ¿cuál sería la técnica que el niño va a ir a desempeñar en la escuela? Pues lo que está viendo en su casa. ¿En su casa hay desprecio? ¿Constante desprecio? Eso es lo que el niño va a ir a vociferar a la escuela. Va a ir a avisar, en mi casa se desprecia, yo ya aprendí y esto es lo que yo hago. Entonces, pues empieza con uno, pues. Como todo en la vida, ¿no? Pues empieza con uno. Ahora, es difícil cuando te toca que te tienes que revisar. O sea, vaya usted a averiguar su propia fórmula de desprecio. No, ¿cómo fue despreciado? No. Eso nos vale madre. ¿Tú cómo desprecias? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo ejerces? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo justificas? Es muy importante. ¿Cómo justificas tu forma de despreciar? Porque ahí también encuentras un montón de respuestas, ¿no? Entonces, ¿tienen algo más que quieran agregar?
No.
Ingue su pinche madre. Hagan la tarea, ¿eh? Porque todos queremos parar ya. O sea, hagan como el Dani dice, pongan retenes de información para que le vayan dando una información a la pasada a ver si necesita ir para allá. Pero sí. Si no, nos vamos a vivir en un mundo muy adolorido. Y el mundo cuando está dolorido es muy caótico. Genera mucho malestar y mucho desasosiego, pues. Entonces, en lugar de volver una sociedad cohesiva, nos vuelve separatistas, ¿no? Y pues voltean alrededor para que vean. Aquí en la cuadra, soy código postal y la madre sí.
No, y espera la represalia después.
Pues es que lo que pasa es que el que no sabe que no sabe, y ese es el otro peligro, el que no sabe, no tiene información, no ve los retenes, se los vuela, pues esa persona viene desde estar totalmente adolorida en una absoluta ignorancia, con un pinche rencor y un resentimiento que no, nadie lo va a frenar, o sea, va a crear caos. Y pues, pero entonces alguien tiene que frenar. No podemos ir todos como ese güey, porque ahí es el colapso de la humanidad.
Y así, o sea, se ve ahorita.
Ahí terminamos todos. Así se ve. Bueno, les mandamos besos y nos vemos la semana que entra.
Besos.
Bye, bye.
Chao.